Bueno. Bueno, pues buenas tardes, lo dicho. Como comentábamos el otro día, estábamos viendo ya al final el mundo helenístico y hoy lo vamos a acabar y empezaremos un poco con la parte de la filosofía medieval. El mundo de los padres de la Iglesia, nos saltaremos que no tiene mucho más problema y sí que empezaremos ya directamente con San Agustín. Veremos un poco el mundo de San Agustín y empezaremos el mundo medieval. Algo os comentaré, pero bueno. Bueno. El conocimiento a través de los sentidos. Estábamos viendo el mundo de la naturaleza, vivir de acuerdo con la naturaleza, y esa naturaleza, ese cosmos, ese orden, es el que nos tiene que servir a nosotros como seres humanos. Bueno. ¿Cómo conocemos? Conocemos desde el punto de vista aristotélico, las percepciones de los sentidos. Recordad, siempre lo digo, que el mundo platónico conocemos a través de la idea. Esto lo veremos en la segunda parte. Descartes es puramente platónico. Hume es puramente aristotélico. Descartes a través de las ideas innatas y Hume a través de los sentidos. Bueno. El conocimiento se produce por aprehensión. Aprehender algo es consolidar algo, que es la catalepsia. Luego, dentro de este conocimiento, conozco algo por los sentidos y eso nos eleva de categoría. Llegamos a los conceptos generales, los ennoi. ¿Por qué? Son procesos de pensamiento, pero no son subjetivos, sin ser puramente subjetivos, tienen un carácter de preconceptos. Bueno, pongo alguno de estos puntos y el tercer punto del conocimiento es el ortologos o la recta razón. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa cuando preparáis los apuntes y demás? Lo que os he subrayado. Conocer algo es haberlo captado o aprendido de tal modo que ningún argumento pueda refutar la aserción de que tal es el caso. Es decir, conocer algo es aquello que no hay argumento que nos haga dudar. Ya veremos la duda metódica, cómo funciona. Los universales, bueno, veremos ahora en el mundo medieval, más adelante. Y todas estas cuestiones, porque todo esto que estamos comentando lo veremos ahora transformado, ¿no? Por lo tanto, en el estoicismo, los criterios del conocimiento tenemos desde la aprehensión o catalepsis a los conceptos generales fruto de esta aprehensión, y todo ello nos lleva al ortologos o la recta razón, que es lo que nos permite conocer. Conocimiento, ya lo hemos visto, aquello que no puede ser de otra manera. Bueno, en cuanto a la materia, si hemos de actuar conforme a la naturaleza, si hemos de actuar conforme al mundo que nos rodea, evidentemente ese logos, esa divinidad, ese ser, abarcará todo lo que es la naturaleza. Este logos divino. Tened en cuenta que el logos es conocimiento, saber, es el origen de todo. ¿Por qué? Fijaros que funciona como un dios, fundamento de la legalidad del acontecer y permite establecer un parentesco entre razón humana y la cósmica, la unión. Tened en cuenta que si nosotros formamos parte de la naturaleza, lo que es el cosmos o el caos generado en el universo puede afectarnos de una forma particular, porque nosotros reproducimos, según su pensamiento, reproducimos a pequeña escala ese cosmos, ese orden, ¿no? Bueno, así como el logos domina todo el universo, el hombre es animado y conducido por el alma. Y ya sabemos que el alma es la parte inmaterial, que es un soplo material o aliento, el neuma. Neuma es aliento, es lo que da vida. Es el motor, lo que nos pone en marcha, ¿no? Bueno, con Crisipo, neuma y materia acabarán No vamos a entrar ahora que vamos muy atrasados, entran uniéndose y todo obedece a una causa. Por lo tanto, ya tenemos una causalidad final, ya tenemos aquí unos objetivos, ¿no? Bueno, por lo tanto, todas estas, bueno, hacemos algo los estoicos, pero las tres normas, acordaros que tenían un fundamento puramente moral. Los fines prácticos eran la ataraxia, autarquía y apaceia. La imperturbabilidad del ánimo. El sabio estoico es de una virtud perfecta. Y si uno es virtuoso, alcanza la felicidad. Y esta era la clave del mundo romano, porque el estoicismo fue la gran filosofía del mundo romano. Pero ellos estaban acostumbrados a la virtud. Ellos tenían en gran estima en la época republicana, después ya durante el mundo imperial, pues ya, en fin, Calígula y compañía no lo tenían tan claro, aunque lo aceptaban y lo defendían, pero bueno, hacían lo que querían. Ellos tenían por la mos maioris, la costumbre de los mayores, esa forma de ser romano, esa virtus, esa capacidad de obrar rectamente en la sociedad, era uno de los pilares del mundo romano. Por lo tanto, esta filosofía será la que va a encajar perfectamente, ¿no? Y el sabio es aquel que tiene una virtud perfecta y, por lo tanto, una felicidad perfecta. Y el sabio será libre. ¿Pero será libre como nosotros? ¿Que ahora me voy por aquí o por allí? No. Es libre porque comprende, acepta y vive, es decir, lo asume de acuerdo con la legalidad. Y la legalidad, ya os lo vuelvo a repetir, es vivir de acuerdo con la naturaleza. Es decir, si el ser humano acepta eso, para el estoico ha llegado el punto máximo de felicidad. Recordad que Cicerón, Séneca y Cicerón, pues los dos acabaron muy mal en ese sentido, pero bueno, aceptaron su destino. Por lo tanto, la teoría del impulso, un breve plumazo, un movimiento del alma hacia un objeto determinado. Zenón, el impulso básico del hombre no puede ser el mismo que el de los animales. Y introduce el concepto de oikeiosis, que es autoconservación, generado en los seres racionales. Por lo tanto, el impulso dentro de este filósofo es un movimiento del alma hacia un objeto. Recordad que siempre el impulso, la energía cinética, ese kinos, ese movimiento, tiene que ir con una finalidad, ¿no? Necesita algún tipo de finalidad. Y finalmente, la historia. La historia como tal tampoco es una creación antigua, es una creación que va a tener que ver con el mundo cristiano. Porque si todo es eterno, el alma se genera por creación y desaparece con el fin del cuerpo. Ellos creen que la materia, pues, o sea, lo que es el mundo que tenemos, es pura transformación. Por lo tanto, no hay un origen. Ese origen será a partir del concepto de creación. Por lo tanto, la historia tenemos un punto cero, que es el momento de la creación, y un punto infinito final, no sabemos cuándo será, en el que se pondría final a todo eso. ¿Es así o no? Bueno, ahí sería una discusión filosófica, ¿no? Bueno. Las cosas desaparecen para volver a un eterno retorno en idénticas formas e idénticos destinos. Esto tiene bastante de filosofía oriental. Y en cuanto al alma, es algo distinto del cuerpo. Recordad Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles del alma? Es una materia, pero muy sutil. Por lo tanto, el alma es mortal. Y eso lo veremos ahora con el mundo cristiano, el problema que va a dar, ¿no? Bueno, el alma la valoraban seca e ígnea, partículas materiales sutiles que se mueven por sí mismas y al moverse por sí mismas poner en marcha el motorcillo, ¿no? Bueno, y el principio vital porque el alma forma parte del universo, de ese Dios Logos que todo lo abarca. ¿Cuál es la parte del alma más cercana al Logos? La parte racional. Será lo que ellos van a querer. Finalmente, en el libro tenéis, porque no lo he puesto porque es que no da para mucho más, tenéis el neoplatonismo. Del neoplatonismo vamos a ver unas cuestiones, simplemente ya os digo muy rápido porque ya vamos, pues nos quedan pocas tutorías y hay bastante filosofía medieval que ver. Y tenemos que ver alguna serie de cuestiones, pero mucho más rápido de lo que me gustaría. Bueno, ¿cómo la podemos definir? La página 231 lo tenéis. Neoplatonismo. Fue en realidad la corriente de pensamiento en la que mejor tomó cuerpo la orientación religiosa que prevaleció en la filosofía antigua durante la época alejandrina. Como después la filosofía medieval se aplicó al intento de explicar las verdades religiosas mediante una explicación racional. Bueno, básicamente, ¿quién es el principal personaje? Será Plotino. Cuando en la época medieval hablamos de que esto es platonismo, estamos hablando de platonismo a través de Plotino. No estamos hablando de Platón puro y duro, porque es en esta época alejandrina cuando se está adecuando. La filosofía ya deja de ser una cuestión, ya lo hemos visto, de mundo metafísico. Ya no interesa el tojón, qué es el ser, qué es todo esto, ¿no? A mí me interesa vivir. Pero ¿qué ocurre? Que al final del mundo alejandrino, pues el problema es que hemos vuelto nuevamente a una cuestión fundamental. Epicureísmo, estoicismo, cinismos y demás ismos, ¿realmente sirven para la felicidad? Porque, ¿veis? Las tres escuelas, en el fondo, lo que hacen es un, como se diría mallorquín, que fe, un, ¿y qué le voy a hacer? Esto es lo que me ha tocado, ¿no? Es una especie de conformismo, ¿no? Estoy hablando en el plano de día a día. Luego hay las cuestiones, que por eso se estudia en filosofía, que van a todo eso se va a hacer desde un punto de vista científico para la época. Vale. Pero el problema del ser humano es que ya en el mundo alejandrino, pues las religiones van cediendo paso, el politeísmo va cediendo paso a las religiones de un solo Dios. En Roma triunfó el cristianismo, pero podría haber sido perfectamente Mitra, que también es monoteísta. Son estas cuestiones, estamos en este ámbito en que todo va cambiando. Entonces, en la escuela de Plotino, en el que va a incorporar, por decirlo rápido, todos los conceptos del mundo precristiano, todo el mundo de Platón, Aristóteles, todos estos conceptos lo van a clavar, lo van a incrustar en la religión. Tened en cuenta que, al fin y al cabo, de alguna manera, los padres de la Iglesia van a hacer lo mismo. Los padres de la Iglesia, ya que no lo vamos a ver, pues tenemos los de Oriente, los de Occidente, su función básica va a ser, durante esos siglos, perfilar, dar cuerpo a lo que será la religión. Es decir, quitar todo aquello que no es pura ortodoxia y dejarlo afilado. De ahí que aparezcan otros movimientos como el arrianismo y otra serie de movimientos que tenemos con San Agustín, en los que de alguna manera se luchaba contra las desviaciones de la palabra original de Dios, palabra original leída y tomada desde la vertiente platónica a través de Plotino. Por lo tanto, lo veremos rápidamente, unas simples cuestiones, ¿no? El neoplatonismo y sobre todo Plotino va a intentar resolver el conflicto entre representación religiosa y la racionalista. ¿Por qué es lo que os digo? Plotino Porque son estos siglos. Realmente, hasta San Agustín, que es el que va a crear el pensamiento que va a funcionar durante 1000 años, 800 años más o menos, que es el que va a dar solidez a todo ello, pues lo que hacen en los primeros momentos es casar estos dos aspectos. En primer lugar, el mundo religioso, las religiones del libro, y lo veremos que a los musulmanes les pasa exactamente lo mismo cuando aparezca, casar la religión con la ciencia. Y el máximo representante de la ciencia, que es, ni más ni menos, es la filosofía. Entonces, si a mí Platón o Aristóteles resulta que están diciendo lo que dice mi Dios, blanco y en botella, este es el bueno, este es lo que vale. Entonces, no hay diferencia, quiero entender ese mundo, lo veremos de alguna manera, ¿no? Bueno, sigue comentando. La dualista manera de pensar de la época, su opuesta valoración del espíritu, tuvo como primera consecuencia el intento de potenciar la esencia divina situándola en el mundo suprasensible, sino por encima del espíritu y lo suprasensible. Algo ultracósmico y ultraespiritual, el hiperuranon, que decía Platón, ¿no? Ese que está más allá, incluso de todo ello, ¿no? Bueno. De explicar el mundo como procediendo de Dios, tenemos tres pasos. O sea, cuando leáis esto, leeros la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es esto. Estos son los pasos. Siempre, cuando daba la asignatura de filosofía medieval en filosofía, pues siempre les decía lo mismo, ¿no? O sea, es ¿por qué el mundo cristiano tiene la Trinidad tres en uno y el mundo judío y el mundo árabe no? Precisamente por Plotino, por este paso, por este movimiento en el que se pasa de la perfección. Acordaros de Platón, cuanto más lejos mejor. Cuanto más en el mundo de las ideas, más perfecto. Claro, ¿qué acabarán haciendo? Acabarán estableciendo un gradiente. A medida que me alejo de la perfección, me vuelvo imperfecto. El alma es el último punto en el que la imperfección es aceptable. A partir de ahí, eso se convierte en materia. Aparecemos nosotros. Dentro de la materia somos lo más perfecto de lo imperfecto. Y lo más imperfecto es lo no viviente, las piedras y todo eso. Esto sería un poco la gradación, ¿no? Bien. Entonces, si todo procede de eso, todo procede de ese mundo, de ese Dios, ¿cómo puedo explicar el proceso? ¿Cómo puedo explicar ese proceso en el que esa perfección acaba llegando al ser humano? Son los tres puntos que tenéis aquí, lo uno, el nous y el alma. Bueno, el uno. La síntesis de trascendencia e inmanencia es determinada por Plotino en este sentido. Se sigue considerando la esencia de Dios como lo unitario e invariable de modo absoluto. ¿A qué os suena? Esto de lo uno invariable y demás no es la idea platónica, no es el motor inmóvil, no es esto. Porque al fin y al cabo están explicando lo mismo. Tiene que ser algo, hemos repetido con Parménides y con todos estos. Eterno, inamovible y demás. O sea, algo que sea siempre y que no cambie, ¿no? Pues esa es un poco la idea de Dios. Lo unitario invariable de modo absoluto, escribiendo pluralidad y variabilidad solo a sus manifestaciones. Es el viejo problema de la filosofía griega. Todo lo que sea diferente a esa unidad, ¿cómo lo explico? Pues, como manifestaciones divinas. Por lo tanto, esas manifestaciones se tienen que plasmar de alguna manera. De lo uno, superior a todas las determinaciones y opuestos infinitos, no puede predicarse absolutamente nada en sentido estricto. Solo de manera impropia puede ser designada en su relación con el mundo. Como lo bueno, la fuerza, lo más elevado, la unidad infinita y demás. El uno es. El motor inmóvil, lo que os digo, son las ideas, pero no se puede decir nada. No, es que tampoco sabemos qué es. Es Dios. ¿Y cómo lo ponemos? ¿Según nuestra tradición, con barba blanca como si fuese Zeus? ¿O lo ponemos con 18 brazos y 24 ojos? No sé, lo tal. Es que no sabemos, no se puede predicar nada de la perfección. Muy bien. Entonces, las cosas se han creado, ¿no? Hay un mundo y eso, y el mundo es imperfecto. ¿Puede Dios crear la imperfección? No. ¿Por qué? Porque tiene un machaca que no sabe cómo va. Es el segundo paso, ¿no? Bueno, esto ya lo veremos. El mundo inteligible y sus categorías. La primera esfera de esta acción divina es, según Plotino, el espíritu, con el que la excelsa unidad se extiende en la dualidad de pensar y ser. Es decir, en la de la conciencia y sus objetos. También, otra forma de decirlo, es que cuando se extiende en el nous, contemplándose se da cuenta de su unidad. No tiene más, ¿no? En él se mantiene, por un lado, la esencia de la divinidad como síntesis de la función pensante, por eso el nous, noiesis, pero este pensar, como el concepto aristotélico de Dios, no se concibe como una actividad que comienza y termina, sino como una contemplación eterna, siempre igual, en idéntico sentido. Vale. ¿Qué ocurra? Que este mundo de las ideas tiene enfrente un mundo material, que es lo que os pone al principio. El mundo inteligible al propio tiempo, el principio de diversidad. Las ideas no son pensamiento y paradigmas solamente, sino que son fuerzas motrices de la realidad inferior. Es decir, se crean a partir del nous. Pone las cinco que hay, lo que existe, el tojón, el reposo, la identidad, la diversidad y todo esto son las categorías. Muy bien. Tenemos esa parte eterna, ese motor inmóvil. Ese motor inmóvil se divide en dos, que sería el nous. Y luego tenemos el alma. El nous es la creación por medio de la cual la divinidad produce de él toda la realidad empírica con su función constitutiva de diversificar. En pocas palabras, el gen, el motor inmóvil, no hace nada. Solo cuando se convierte en nous, esta parte del nous, es decir, un mínimo de imperfección, es la que tiene la función de empezar a diversificar, a crear lo demás, porque ya no es el uno absoluto. Por lo tanto, en sí ya tiene un principio de diversificación. Estaban aburridos, ¿no? Lo pensaban así, bromas aparte. Es decir, los tres estados serían esos. Bueno, frente al espíritu, la partida, bueno, lo pone por aquí, la peculiar actividad del alma consiste en captar contemplativamente, y esto es fundamental porque lo vamos a ver ahora en las religiones, pero siempre, captar contemplativamente el contenido del nous, el mundo de las ideas, y modelar lo sensible según este arquetipo. ¿Cuál es el ideal religioso? Contemplar a Dios. ¿Lo puedo contemplar físicamente? No. ¿Cómo lo voy a captar? A través del alma. Misticismo y todo esto. ¿Veis la relevancia de Plotino para lo que vamos a ver a partir de ahora? ¿No? Bueno. Frente al espíritu creador, el alma es un principio receptivo. Respecto a la materia, un principio activo. Esta dualidad de relaciones se acentúa de tal modo que, así como el neu se diversifica en pensar y ser, es puro pensamiento, el pensamiento no es material, por lo tanto es perfecto, pero ya es existencia, y ahí la diversificación, el alma queda duplicada según dos partes. El alma tiene dos etapas, una parte cerca del mundo espiritual y otra parte que nos une al mundo terrenal. Bueno. Sumergida en la feliz contemplación de las ideas, es la propia y superior alma, la psique. Pero como energía creadora, es el alma inferior, que es la física, el mundo material. Bueno, esto mismo sirve para el alma universal y para otras almas individuales y demás. No, No voy a entretenerme mucho más, simplemente me interesaba fijarnos en estos aspectos de los tres puntos. Bueno, pasaremos ahora a San Agustín. Hoy no me ha dado tiempo de poder subir el power, pero lo subiré el próximo día, ¿no? Porque tenéis aquí. Pues sí, me ha ido bien. Cuando lo he visto y no estaba. Bueno, veremos San Agustín. Empezaremos ya con el mundo cristiano. Si lo recordáis, hemos empezado desde el mundo presocrático con una fase en la que el ser es material. Son presocráticos. Pero este mundo material, este buscar la existencia en el como si fuese agua, como si fuese aire, como si fuese un número, como si fuese una mezcla de unos cuantos, las homeomerías y demás, siempre convive con los misterios órficos. La cuestión del alma, ¿no? El alma la recoge Aristóteles y se plantea el primero en ¿y si realmente somos dos? Si el cuerpo necesita algo que lo mueva, una electricidad o algo que lo mueva, y tendríamos ese alma. Y a partir de ahí el alma inmaterial tiene que estar en un sitio eterno y demás. Platón y Aristóteles, que es lo que morbe, ¿no? Bueno, llegamos al mundo de la época medieval. Tenéis el primer punto, en el que es un poco la introducción. Lo veremos rápidamente, el cristianismo y filosofía de los padres de la Iglesia. Lo que hay que tener en cuenta es que la patrística, estos padres de la Iglesia, no sientan las bases de la filosofía medieval. La depuran, la acoplan y todo lo que queráis, pero no. Es San Agustín. Algunos otros, pero San Agustín, que es el que ve, ¿no? De todos los que tenéis aquí, os habla de los apologistas y demás, Justino, todo esto, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, nada. Principales representantes, la escuela oriental, Orígenes, Basileo. Empezamos con Agustín de Hipona, página 270. Creo porque es que no llega. ¿No? Bueno, de todo lo que hay, antes de entrar en San Agustín, es una pequeña, autores que os han salido por ahí, que me interesa. Lactancio, el primero que intenta realizar una exposición sistemática de la fe. Todavía la define como moral popular, es decir, está influenciado por el modelo helenístico. En el siglo IV tenemos Ambrosio, Jerónimo, Rufino, que lo que van haciendo es traducir, es ir progresando en la expansión de esas ideas. Y llegaremos a San Agustín. Bueno, Aurelio Agustín. Fijaros cómo empieza. La figura más importante de la filosofía cristiana de la antigüedad. Nace en África, en Tagaste, evidentemente, de padre pagano y madre cristiana, Santa Mónica, porque como el niño le salió bien, pues la canonizaron y demás. Básicamente, estudia retórica en Cartago, con autores latinos, y conoce el estoicismo perfectamente porque conoce muy bien a Cicerón. Será maestro hasta el 384 y pertenece a los maniqueos, a los seguidores de Mani. ¿Qué ocurre? Que estos maniqueos le van a subvencionar con Erasmus un viaje a Roma y Milán. Y Milán va a ser fundamental para su transformación. Aquí tenéis una imagen de San Agustín, de Botticelli, en el que nos queda bien, ¿no? Bueno. Tras algunas obras de juventud, bueno, lo pone por aquí, ¿no? Leyó en esta época algunos autores neoplatónicos y probablemente las Eneadas de Plotino, que constituyeron sus nuevas raíces filosóficas y, junto con la conversión al cristianismo, forman la base de su pensamiento posterior. Su formación es sólida. Tiene una formación intelectual sólida de hombre, ¿no? Cuando llega a Milán, deja la cátedra de profesor de retórica. Fijaros las obras que os pone el libro de Juventud, ¿no? Algunas obras de Juventud contra los académicos, que son los escépticos. La vida feliz, soliloquio sobre el maestro. Pues a partir de ahí empezará a ir contra lo que eran, acabarán siendo casi herejías, ¿no? En el 387 es bautizado y por el obispo Ambrosio regresa a África. En el 88 funda una comunidad religiosa, se ordena sacerdote en Hipona, 4 años después es obispo y 35 años después, durante las campañas vándalas del siglo V, morirá en el asedio de la ciudad. ¿Pero qué escribe este hombre? O sea, de la primera etapa vemos que es contra los escépticos y demás, pero en la segunda etapa tenemos la verdadera religión contra los donatistas, contra los maniqueos, que es lo sobre el libre arbitrio, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el maniqueísmo es el dualismo radical entre el bien y el mal. Es una doctrina racionalista, fruto de las herencias del mundo helénico. Bueno, contra Gaudencio es otra de sus fans conocidas y las hazañas de Pelagio. Bueno, ¿cuáles sus obras fundamentales? El Hortensio de Cicerón. El arte de la felicidad será uno de sus puntos fundamentales, pero claro, la felicidad para Cicerón es una felicidad material. La felicidad para San Agustín va a ser una felicidad espiritual. Va a ser una felicidad desde el punto de vista espiritual. Iremos viendo poco a poco. Bueno. De Plotino y Porfirio, no lo pone el libro, pero como lo acabamos de ver, ¿qué recoge? Lo incorpóreo y la demostración de que el mal no es sustancia, sino privación. De San Pablo, la verdad de la Iglesia y las polémicas que hemos visto a través de las obras que os ponen ahí en el punto 5.1.1. Bueno, 2 obras, Confesiones y la ciudad de Dios. Las Confesiones es una obra psicológica. Tenemos algo, Petrarca las asume y traslada su obra al hermoso cancionero, que marcará la lírica renacentista, narra su vida terrenal y su evolución interior. Y esto es fundamental porque es una forma de hacer filosofía. Describe su vida hasta los 40 años en 13 libros. Va muy bien para hallar la evolución histórica y demás de la época, pero la gran obra suya es La ciudad de Dios. Vamos a ver, seguiremos un poco el libro, iremos continuando. Los temas de la filosofía de San Agustín. En una de sus primeras obras, Los soliloquios, Deum et animam estire cupio, nil ne plus, nil omnino. Quiero saber de Dios y del alma, nada más en absoluto. ¿Qué está comparando aquí? Dios y el alma es el mundo absoluto, es el mundo eterno. Es decir, los dos temas capitales de la filosofía agustiniana son Dios y el alma. Por un lado, pues la especulación metafísica y teológica sobre Dios y la filosofía del espíritu y la historia. Para San Agustín, Dios es amor. Claro, no es ese motor inmóvil aristotélico que es egoísta, que pasa de todo, solo piensa en él y demás. Es amor, es puro amor. El Dios cristiano no se aplica matemáticamente el mundo platónico y aristotélico a la religión. El Dios cristiano no tiene nada que ver con lo que es el concepto divino en el mundo clásico, pero sí que se utilizan esos términos para consolidar, ¿no? Bueno. De Agustín procede la idea de la fides, quares intellectum, la fe que busca el intelecto, la comprensión, y el principio credo ut intelligam. Estas palabras latinas, credo ut intelligam, es fundamental. Vemos ahora el Power, lo seguiremos viendo, porque marca la primera escolástica. La escolástica, ya que tenemos poco tiempo, lo veremos rápido, pues tiene dos momentos. Tiene un momento marcado por San Agustín, que es credo ut intelligam, creo para entender. O sea, yo parto de una idea. Yo creo en Dios. Y eso me permite entender el mundo. ¿Pero qué ocurrirá a partir del año del siglo XII, 1100, por ahí? Aristóteles entrará de lleno en el mundo occidental a través de Averroes y demás, y aparte de que ya estamos entrando en lo que será el gótico, la mentalidad del ser humano va cambiando. Es el mundo urbano, es el mundo del comercio, es el mundo de la religión, de los órdenes mendicantes, es otra novedad, ¿no? Ahora estamos en el siglo V y Dios lo puede todo. Imaginaros, para entender las dos partes, el credo ut intelligam, el creo para entender, es el románico. El románico, el ser humano apenas está, las figuras son jeráticas, pegadas a la pared, amorfas en el sentido que no sonríen ni nada, pero luego cuando el espíritu humano empieza a crecer, empieza a considerarse a sí mismo, aparece el gótico. Y el gótico aparece también con el cambio de esta etapa, ya no es creo para entender. Y estaremos en la Baja Edad Media, estaremos al final de la filosofía medieval, que la frase le da la vuelta, ya no es creo para entender, será entiendo para creer. Hay un cambio fundamental. El orden de los factores aquí sí que altera el producto. En la primera fase pongo la fe por encima de la razón. En la segunda fase utilizo la razón para confirmar la fe. Es muy diferente. La primera fase es no pienses. Si crees en Dios, ya lo has entendido todo. Y la segunda es ese acto de rebeldía del ser humano ante lo incomprensible y las ganas de querer entender. Pues con San Agustín empezamos este credo ut intelligam, que habrá de tener tan hondas repercusiones en la escolástica, sobre todo en Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Que Santo Tomás de Aquino, ya veremos cómo conjuga todo esto para meter a Aristóteles. Bueno, fijaros el último parágrafo, porque es donde se explica lo que es el pensamiento agustiniano. Agustín recoge el pensamiento platónico, pero con importantes novedades. Por eso cuando os digo, sí, esto es platónico, pero platónico pasado por Plotino y todo este mundo alejandrino, y también dándole las vueltas que le va a dar Agustín para acabar de encajar. El punto de partida es el alma como realidad íntima del hombre interior. Por eso la dialéctica agustiniana para buscar a Dios es la compresión, o sea, la elevación del cuerpo a la razón y de esta a la luz que la ilumina, que es Dios mismo. Se llega así a Dios desde la realidad creada, desde la intimidad del hombre, imagen de Dios. Nosotros somos seres creados a imagen de Dios. Entonces, pues sí, la religión cristiana dice eso, pero es San Agustín quien lo clava. Entrar en uno mismo es descubrir lo divino. La psicología agustiniana, el yo como individuo irrepetible. Y esto es una novedad brutal. El yo como individuo irrepetible hace que ya no estemos ligados a ningún cosmos, no estemos ligados a nada, no dependamos de nada. Yo soy yo. 18 siglos después, es decir, el siglo XX, Ortega y Gasset dirá yo soy yo y mis circunstancias. A ver, vemos también la segunda parte, todos estos movimientos, pero en el fondo la cuestión, ¿cuál es? El yo. La filosofía tiene estas dos partes en nuestra era. En los 2000 años que llevamos de esta era cristiana, tiene dos grandes apartados. Una, en la que todo gira en torno a Dios, que es lo que estamos viendo, cómo entramos en el mundo escolástico y demás. Y la otra, después, a partir del Renacimiento, sobre todo se toma Descartes, que es como empieza, por ejemplo, la segunda parte, con el cogito ergo sum, y esta segunda etapa de la filosofía es este yo. Ya no hay nada, sino que yo soy el que representa al mundo. Bueno, esto ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, aunque solo, bueno, Dios ha creado el mundo de la nada. Las ideas platónicas son los modelos ejemplares según los cuales Dios ha creado las cosas en virtud de una decisión de su voluntad. Aquí está dando todas las claves. Dios ha creado el mundo. Lo que os he comentado antes, con la creación aparece la historia. Si el mundo es eterno, a mí qué más me da que estemos en el año 2020 o en el 80.921. No. En relación a todo hay un momento de origen. Pues empieza a contar y podemos hacer linealmente lo que es la historia. Las ideas platónicas las acepta porque son eternas y demás. Son los modelos ejemplares según los cuales Dios ha creado las cosas. Muy bien, son los modelos ejemplares. ¿O acaso la idea platónica no es un modelo ejemplar? Yo cuando veo una silla no tengo como modelo la idea de silla platónica. Pero la diferencia es que no había necesidad de nada. Es la voluntad de Dios. Dios ha creado las cosas en virtud de una decisión de su voluntad. El hombre, que es a la vez espiritual como los ángeles y mortal como los animales, está en medio como el Juárez. Y mediante la iluminación puede elevar al conocimiento de las realidades eternas. Y esta es la clave de la religión. La iluminación. Antes ya os lo he comentado. Caros en Plotino, el alma tiene esas dos partes. La parte pegada al mundo inmaterial y la parte pegada al mundo material. Nosotros somos cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esas realidades inmateriales? A través de nuestra parte que no es material, es decir, el alma. Tanto ya tenemos el camino, una de las vías que va a investigar la religión, porque la religión investigará dos vías, una a través del alma y otra a través de la razón. Y esto va a ser el gran quebradero de cabeza. Esta primera frase de creo para entender es pura alma. La segunda fase, entiendo para creer, es pura razón. La razón me lleva a Dios. Eso será en la Baja Edad Media, ¿no? Bueno. Evidentemente, Dios podía haberse dedicado a tomarse dos cervecitas con unas aceitunas tranquilamente y no haber creado nada. Para no estaríamos en clase. Este es el concepto clave. A ver, hemos visto en el mundo clásico, hemos hablado de libertad. ¿Os acordáis que ahora cuando hemos empezado la tutoría? Los estoicos, ¿quién es libre? Libre, y os lo he dicho, es el que acepta su destino. ¿Qué clase de libertad es eso? A ver, nosotros pensamos, sí, hombre, libre el que acepta su destino. Yo, ¿para qué me voy a quedar aquí si me puedo ir? ¿No? ¿La libertad qué es? Nuestro concepto es puramente cristiano. O sea, el concepto de libertad que tanto nos llenamos la boca y políticamente tanto queremos y tal, un concepto puramente cristiano. Los clásicos nunca entendieron el concepto de libertad, como lo entendemos nosotros, porque la libertad es el libre albedrío. Y lo veremos. San Agustín lo que va a decir muy básicamente es, chaval, tú eres libre. Puedes seguir a Dios o irte al infierno. Ahí está. Antes no. Antes, en el mundo clásico, si te cortan el cuello, pues, como a Cicerón, pues, cortado, porque ya está, y ves que viene un tío con el cuchillo, le pones el cuello y dices, pues me ha tocado, y soy feliz porque este es mi destino. ¿Nosotros qué haríamos? Pues intentar correr todavía un poquito más, a ver si hay suerte y nos escapamos, porque somos libres. Ese, el concepto de libertad es muy diferente. Antes, el concepto clásico de libertad es aceptar las cosas, es enmarcado en el mundo. Mientras que nosotros tenemos un concepto de libertad infinitamente más amplio. Y Dios es el primero que ejerce libremente eso. ¿Podía haber no creado el mundo? Y esta pregunta que has hecho, ¿Dios podía no crear el mundo? Esta pregunta va muy bien porque es que nos enlaza con el último, la última tutoría. Esto es lo que dijo Guillermo de Ockham. Queriendo demostrar a Dios, ya lo veremos y lo volveremos a comentar, Guillermo de Ockham dijo que queriendo demostrar la omnipotencia divina, pues lo que dijo fue eso, es que incluso podía haber hecho el mundo al revés, podían haberlo creado, podía haber hecho que lo bueno fuese malo, ¿qué tal? Tuvo que salir por piernas y irse a Alemania porque lo iban a quemar el hambre. Es eso, o sea, esa libertad, ese concepto de libertad es muy diferente al nuestro. Bueno, pues la voluntad íntima y sus tensiones enfrentada a la voluntad de Dios es lo que nos enfrenta, lo que nos lleva al yo como persona. Fijaros que no entiende cómo es cuerpo y alma, y el alma es divina. Por lo tanto, no entiende que el ser humano no sea Dios, no sea parte de Dios. Eso lo veremos ahora, bueno, y no. Lo veremos el próximo día con San Anselmo, de Aosta o Canterbury, es el mismo, y el insensato. ¿Cómo se puede ser tan insensato de no creer en el Creador? Porque creo para entender. Por lo tanto, yo creo que Dios me ha creado, pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Bueno, ya lo veremos. Básicamente, bueno, los diálogos y demás, iremos un poco más rápido con esto. El hombre es un alma que se sirve del cuerpo. Y Agustín lo modifica. El hombre interior es imagen de Dios y efectivamente de la Trinidad de Plotino. El uno, el nous y el alma. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El yo, al reflejar la Trinidad y su unicidad, se convierte en persona. Es un poco las cuestiones que tenéis por aquí, la autoconciencia. Algo fundamental en San Agustín es la tríadas. Si hay Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, San Agustín funcionará siempre con la comparación de tres elementos. Por lo tanto, el nosque te ipsum, que estaba en el templo de Delfos, lo conoces de a ti mismo, el nosque se autona en griego, pues, ¿qué significaba eso? Era darse cuenta de la existencia en el mundo clásico, pero San Agustín lo va a cambiar. Y este conocerse es conocernos a uno mismo, pero como imagen de Dios, como imagen del Creador. Ahora ya hemos cambiado totalmente de chip. Ahora ya hemos sido moldeados por un Creador. Entonces, reconociendo al Creador, nos reconocemos a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos Dios. Nuestro pensamiento es recuerdo de Dios, pensamiento de Dios. El conocimiento será conocimiento divino, conocimiento de Dios, el amor de Dios. Son los tres aspectos. ¿Cómo encontramos a Dios? Ahondando en la parte inmaterial. Esa será la cuestión básica para entender a Dios. Bueno, libertad, voluntad y gracia. Bueno, os comenta los momentos de la creación, la iluminación como teoría del conocimiento y demás. Y todo esto, el ignatismo lo rechaza, evidentemente no acepta todo lo de Platón. Vamos a ver estos puntos. Bueno, con la voluntad, por supuesto, supera el mundo de las filosofías helénicas y la antropología griega. La libertad es algo propio de la voluntad. Podemos o no podemos hacer. Y la libertad no es razón. Acordaros lo que decía Sócrates. Sócrates decía que no hay gente mala. Nadie delinque. Simplemente no sabe. Nosotros hoy en día diríamos, vale, pues sí, no va a ser así, ¿no? Hay un cambio fundamental. Bueno, imposible conocer el bien y hacerle el mal. Por lo tanto, aquí entran en juego los dos elementos claves. La razón puede conocer y la voluntad puede hacer lo contrario. Tenemos un opuesto, la razón y la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad ya no depende de la razón y tiene su parte, es autónoma. Por lo tanto, la razón conoce. A mí me plantean dos opciones, lo que os he dicho antes por simplificar. Te puedes ir al cielo o al infierno. La razón me dice que tengo estas dos opciones. Yo voluntariamente me voy para abajo, me voy para arriba. Así, por ejemplo, en el mundo eclesiástico, algo que para nosotros es tan normal, ¿no? E incluso, como decía él, puede elegir la adversio a Deo, lo irracional. Esto irracional es el mal. ¿Y el mal qué va a ser para San Agustín? No creer en el creador. Tener aversión a Dios. Tiene que colocar eso en algún punto, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí la disputa entre razón y voluntad. ¿Cómo explica la creación del pecado original? Desviación de la voluntad. Explica que esta voluntad se debilita y será necesaria la gracia divina. Por lo tanto, la libertad es usar bien el libre arbitrio. Porque la libertad, ¿qué va a ser? Dios. La razón y la voluntad actúan, pero mi auténtica libertad será vivir conforme a la verdad. El poder no hacerlo es la contraseña de la libertad. Y hallarse confirmado por la gracia divina hasta el punto de no poder hacer el mal, ese es el grado supremo de libertad. De alguna manera estaríamos como con el mundo clásico, ¿no? O sea, unido a ese cosmos que no puedo hacer otra cosa, pero hay una diferencia fundamental. El cristiano, pensamiento de Agustín, pues es consciente de ello. Ya no es que estés en el mundo, ya no actúas como los estoicos conforme a la naturaleza, y esto es lo que hay, sino que tú puedes actuar contra la naturaleza, aunque tu razón te diga otra cosa. Pues eso, actualizado al mundo cristiano, es, no es que sea el origen, pero es un poco para que lo entendáis, el mundo este, ¿no? El hombre dominado por la gracia del libro de Cristo es el más libre. La verdadera libertad es servir a Cristo como auténtico creador. Pero ya os digo, siempre basándonos en el libre arbitrio. Yo puedo actuar de una manera o de otra, pero si quieres ser libre, para eso es religioso, tienes que actuar dentro del marco de Dios. Si no, yo os hubiese dicho otra cosa, evidentemente, hubiese buscado otro aspecto. Bueno, pues ya veo que se ha pasado, ¿no? En cuanto a la ciudad, con esto acabaremos. Ciudad terrena y ciudad divina. Aquí tenemos los dos planos, cuerpo y alma. Básicamente, el mal es soberbia y el bien es amor. Aplicando esto, los que viven por amor a Dios será la ciudad divina o celestial. La ciudad terrena serán los que viven según el hombre. Ambas ciudades tienen un correlativo en el más allá. los ángeles o los demonios, los que van al cielo o los que van al infierno. Recordad, a ver, yo qué sé, San Juan de Kong, Autón, cualquiera de estos tímpanos, con el juicio del día de la resurrección. Miradlo y pensad sobre esto. O sea, ¿qué es eso? Es este concepto, ¿no? Todo surgirá con Caín y Abel, evidentemente, historia. Lo veremos. El ciudadano de la ciudad celestial es como un peregrino destinado a la salvación eterna. El planteamiento de San Agustín. Ya no tenemos tiempo, el próximo día, pues acabaremos con esto porque lo incidiremos. Pasado el tiempo volando. Muchísimas gracias. Y os espero la próxima semana. Iremos ya avanzando en el mundo de cristianismo. Buenas tardes y hasta el próximo día y cuidaos.